el gallego, que era como le decíamos. Desde Bayamos, ese hombre hacía una serventía a pie para traer la... No, era la carta semanal. Y el Cubano Libre, porque el Cubano Libre era editado, lo editó el Chema Sierra Maestra.
Sí.
¿Tú tienes?
Ese es un
ejemplar. Ay, un ejemplar del Cubano Libre.
¿Y a través de quién le llegaba el Cubano Libre?
Muchas veces, a mí muchas veces me lo llevó Justico, otras veces, es decir, no era una cosa que nos mandaban.
¿Y se los traspasaban de los campesinos?
Lo leíamos y luego lo leíamos en colectividad con los campesinos.
¿En las reuniones de la asociación?
En una oportunidad me recuerdo que leí el Cubano Libre, donde hablaba, fue después que el padre Sardiña se fue para la sierra. Que te recuerdas que en una oportunidad lo llamaron los demás curas, entonces lo llamaron que se reintegrara, y entonces le contestó él que se salió del Cubano Libre. Es cierto que estoy en el campamento rebelde de la Sierra Maestra, ustedes me llaman para que me reintegre a Santiago, y es cierto que uso una pistola de cinto, y la respuesta que me dice, me quedó sin pensar, le dice, porque lo corté, no quita lo valiente. Entonces el padre Sardiña no quiso regresar, y se quedó, que después yo tuve la oportunidad de verlo en el campamento de Santo Domingo. Yo lo vi una vez al padre Sardiña también, que yo creía que iba a ver un hombre barbudo, peludo, y estaba peladito, y yo creía que era un hombre grueso y era delgadito. Generalmente todas esas cosas tuvimos la oportunidad de nosotros de oírlas y muchas de verlas. Entonces, no quiero extenderme demasiado, pero sí quiero decirte que yo hice algunos mensajes a Santiago de Cuba. Serví, como dicen, en distintas oportunidades, en todo lo que estuvo a mi alcance, al ejército rebelde. Hice uniforme, hice brazalete, cumplí esa misión de ir con la compañera Mel Hernández, que siempre recuerdo con tanto cariño porque conversó conmigo, así en la trayectoria del camino, es decir, cosas que si la analizamos son muy educativas, porque ella me hablaba de, me decía, Ana, la tarea que se está cumpliendo está difícil porque tenemos un enemigo poderosísimo, pero de acuerdo a como yo veo que se va desarrollando y como veo en las montañas que el campesinado está junto a nuestro ejército, yo creo que la del triunfo sea en breve. Y después participé también, que yo creo que esto lo debo decir también, en esa oportunidad de una conversación que se tenía Fidel con Melba, pero no estábamos los tres. Entonces, le dice, en una oportunidad le dice Melba, Fidel, esto está malo, le dice ella así. Y entonces le contesta a él con aquella destreza, así dice. Se quedó mirándola así detenidamente, un momentico. Pero la observación que yo hacía en el rostro de él es como la persona que mira a otra persona con aquella nobleza. Y de momento hizo así y le dijo, Melba, esto lo bueno que tiene es lo malo que se está poniendo. Porque las cosas, hasta que no se ponen en casos como este, que es una tarea cuerpo a cuerpo contra el enemigo, dice, hasta que no se ponen malas, malas no se decide. Recuerda esto, el triunfo lo tenemos a un paso. Eso fue en agosto. Y mira, ya en enero del 59, esto fue en el 58. Entonces es verdad que ya él tenía analizado todo cuanto las esperanzas estaban, y además, como es un hombre de tanta inteligencia, ya él había analizado de que el triunfo lo teníamos. Yo me quedé pensando que tan difícil que yo veía, vamos a decir, porque el ejército de Batista, cuando entraba por un lugar, es verdad que hacían y como asesinaban personal aquí en las minas, donde quiera. Yo pensé que no era tan fácil el triunfo, pero él sí sabía. Antes que esto que te he dicho, porque como no tengo escrito, pero voy recordando algunas cosas, me recuerdo que en el mes de mayo de ese mismo año, yo fui a Santiago y traje un mensaje para él y uno para el Che. Venían con su seudónimo. Y los mensajes eran los mensajes de guerra de guerrilla. Es decir, porque entonces, él me preguntó, ¿qué rumores yo había oído en Santiago? Yo le dije, en Santiago están matando mucha juventud. pero también he oído hablar así de personas que expresan algo que saben, que van a invadir la Sierra Maestra para exterminarnos a todos. Y entonces me dijo él, así que piensan invadir la Sierra Maestra para exterminarnos a todos. Ten la completa seguridad que cuando ellos nos invadan, ellos mismos nos van a traer las armas que nos faltan para acabarlos de exterminar a todos. Y yo aquello, cuando el comandante me dijo así, me inspiró una confianza, porque no se crea, aquello era un momento difícil, como va en el viaje este que yo di, registraban en los carros, hacían bajar a todo el personal de la guagua, y tú veías que, yo me recuerdo que yo llevé un bolsito en el viaje este que yo di, una líquida muda de ropa, y la que llevaba puesta, y un tubo de pasta, un cepillo, un jaboncito usado. Oye, me registraron con bolsa piel, pero eran ahí cuando íbamos pasando frente al lugar donde le decían puesto de mando ese de Bayamo, ahí pararon el carro. Y es decir que en distintas partes, después en Palma, generalmente en distintas partes registraban. Y aquello era una ola de terror. Y en el tiempo que yo estuve allí en Santiago, que yo llegué un día y me fui al otro. Fui por Guagua y después me fui por el tren a Mangos de Baraguá para desviar la ruta, ¿no? Y en esa noche mataron tres jóvenes, es decir, aparecieron cadáveres, porque en la casa donde yo me quedé, me lo dijeron. Entonces, cuando el comandante me preguntó, yo se lo dije, digo, están matando, apareciendo cadáveres, cosas. No te preocupes, se siente, porque es verdad que están cometiendo muchos asesinatos, pero a un alto precio tendrán que responder por la causa. Entonces, conclusión, yo no le he podido hacer, vamos a decir, una relación coordinadamente, paso por paso.
No, pero nos ha sido de mucha utilidad colaboración.
Yo quisiera, antes que terminara, hacerle algunas preguntas pequeñas, ¿no?
Dígame.
Los mensajes en Santiago, ¿quién se los dio?
Mire, el compañero, el seudónimo que él tenía era Luis. Entonces, el nombre verdadero de él es Godoy Freite. Él vive ahora en La Habana.
Freite.
Godoy Freite.
Sí. Otra pregunta, Ana, ¿dónde usted nació?
Yo nací en los Mangos de Baraguá.
¿Usted estuvo, antes del comienzo de la revolución, usted perteneció a alguna organización o algún partido político?
Le voy a decir, yo nací en los Mangos de Baraguá a los 15 años. Allí participé como estudié en una escuelita hasta hacer tercer grado. Después, mis padres eran muy pobres y yo tenía que ayudar a recoger maíz, sacos de esos que decían monitores, a 15 centavos el saco. Y así sacar boniato a medio la lata con unas poitas de palo que le decían horquillas. Y para poder comprarme el uniforme, para poder comprarme el zapatico, porque nosotros éramos siete hermanos. Y entonces, generalmente, cuando yo cumplí mis 15 años, yo tenía un tío que vivía aquí en un lugar que le dicen Banco Arriba. Entonces yo vine para acá, con vista a recoger café y a ver si yo encontraba algo para poder ayudar a mis padres, porque mis padres eran muy pobres y mi mamá una mujer enferma, y así poder ayudar a mi familia. Entonces mi primer paso fue recoger café, que la finca primera donde yo recogí café fue la finca de Efraín Bacallao en La Estancita. Entonces, como mi tío vivía acá, mi tío me dijo, vamos a ver si encontramos la manera de preparar condiciones para que Dionisio, que era mi papá, se traslade para acá, porque allí ustedes no hacen nada. Entonces, pues, yo cuando se terminó a conseguir café, cobré mi dinerito, porque la casa donde yo estaba parando, la de Efraín Bacallao, la esposa de él era prima hermana mía, entonces ellos no me cobraron comida. Ellos me pagaron el balón de las latas de café que yo recogí, me lo pagaron todo. Entonces yo fui allá a mi casa, llevé el dinero, y entonces regresé a las montañas. Y entonces ahí en Banco Arriba había ¿cómo le decimos? Que en ese tiempo se le daba, es decir, un comité de base del partido, que lo formaban entre Ernesto Soler, Ernesto Martín. En ese tiempo estaba muy joven, no, ni habíamos pensado enamorarnos. Y en Gilberto Tassé, varios compañeros. Entonces, tardando, a lo mejor no se queda alguno, si alguien se queda, pues entonces ustedes en
su lugar. A ver, repita usted los nombres de los compañeros que usted dijo que participaban también. Bueno,
el que nos dirigía, porque era un hombre que estudió medicina.
Ernesto
Soler. Y era un hombre preparado culturalmente, era Ernesto.
Ernesto Soler era el que dirigía.
Luego, el Ángel de
Tocadillo
era organizador. Yo era de propaganda.
Hablé que.
Hablé ocupaba, creo que finanzas. Y de todo está este Lien, mi Juan Lien, pertenecían también, cada uno tenía cargos menores. Y luego había un grupo de compañeros que eran afiliados.
¿Y resistía desde qué año ahí?
Bueno, eso era por los 42, 43.
Entonces, ellos, como yo estaba ahí, yo era joven, pues ellos me invitaron por primera vez a la reunión y yo fui. A mí me gustó mucho en la forma que ellos se reunían y por lo que luchaban, porque ellos luchaban por que el campesinado y los trabajadores, todo, vamos a decir, se lograra la igualdad, y luchaban por que todo el mundo tuviera una, vamos a decir, una manera de vivir respetuosa y que se fuera progresando. Y entonces, pues entonces Soler me invitó para que participara, como dicen, militara en la fila de la juventud. Entonces me recuerdo que en esos tiempos había era como un himno que yo me lo aprendí, o me aprendí una parte. Me recuerdo que ese fue el primer folletico que me dieron, donde decía: yo soy joven socialista y amo a mi Cuba querida con amor y frenesí, aspiro a una democracia de igualdad y de justicia que haga mi patria feliz. Por la libertad de Cuba lucharemos con valor y no habrán explotadores, profascistas ni traidores que esclavicen mi nación. Y entonces terminaba así, da, 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 así un sonidito de él. Entonces, eso fue el primer folletito que a mí me dieron. Ya después me fueron dando otros libritos, ya después me dieron algunas tareitas de como, porque ahí luego el trabajo se hacía, vamos a decir, lo que se hacía era por mediación, con cooperación de los mismos que militaban, y en la organización, me recuerdo que una vez nos dimos la tarea de recoger el café. Íbamos, esa vez yo me recuerdo que yo fui hasta Palmarito, a casa de Betolien, a casa de Gilberto Tassé, porque había que hacer una cantidad, es decir, tenían un lecito en una mesa. No sé, no le puedo expresar la cantidad que era, yo lo que sí sé es que a nosotros nos dieron una tarea de que en cada casa nos dieran dos laticas de chorizo, decir, lo que era el vacío de chorizo, lo llevaban de café, que hacía 2 libras cada latica. Entonces, la tarea era de coger en cada casa dos libras para hacer fondos, es decir, para entregarlo, para que hicieran fondos. Generalmente yo participé en muchas reuniones, y una vez dieron una reunión a casa de Marino Tassé, fue que esa vez asistió María Martí, Teresa Martí y unos cuantos compañeros y compañeras, que fue en la que me nombraron ya militante de la juventud en aquellos tiempos. Es decir, ya yo después me casé. Ya después de eso había venido, habíamos traído a mi familia para acá. Entonces fue cuando me fui a vivir a los Lirios de Nagua, que con ayuda de los campesinos de allí, de mi tío, de muchísima gente, empezamos a hacer, abrir un campo, y se hizo una casita, que es un bollo barintierra, que fue la primera casita mía, ¿no? Porque yo vivía a casa de mi tío, que tuvimos ahí en los Lirios de Nagua. Ahí me recuerdo, no me da pena decirlo, la primera camita que yo estuve ahí era una mata de saco.
Quería hacerle una pregunta.
Dígame.
¿Usted conoció a Enrique Olivera en La Loma?
A Enrique Olivera,
sí.
No tuve esos tratos grandes con él, pero sí lo conocí.
¿Y supo de la llegada de Carlos Rafael también a la Sierra?
cuando estaba en La Plata, en una oportunidad tuve la, voy a decir, la suerte, porque ya cuando yo subí con el Bernal de La Plata, ya Carlos Rafael estaba, que casualmente, antes, en mayo, cuando yo fui que llevé los mensajes, ya Carlos Rafael estaba ya con Fidel. Y tuve la oportunidad
de ver. Hay algunos compañeros del PSP, del Partido Socialista Popular, que nos hablan de una reunión que hubo en agosto de 1958 en la sierra.
En la sierra.
No, la de Vega de Jibacoa fue la del día 25 de mayo, que yo no sé si ustedes participarían en eso.
No, la de Jibacoa.
Bien, hubo una reunión con Carlos Rafael en el mes de agosto del 58, que se reunieron todos los compañeros militantes del Partido Socialista Popular, que hubo alrededor de 60 compañeros, según tengo entendido. Pero el problema es que me dan el detalle, pero no se acuerdan.
Bueno, yo a Carlos Rafael lo vi en el campamento de La Plata, pero lo que sí, yo no participé allá en ningún tipo de reunión, porque mi misión allí nunca fue en invitación a reunión, sino en una tarea a cumplir allí.
Y Ernesto, ¿y usted tampoco?
Yo no recuerdo tampoco.
La última vez que tú viniste allá fue cuando tú fuiste con Gibre allá.
Yo conocí a Carlos Rafael en una forma accidental a una misión que yo fui a Manzanillo, en la casa de Navajo Luna, que estaba Carlos Rafael, la esposa, estaba, como es el poeta, Raúl Ferrer, y otro compañero que yo no le recuerdo el nombre.
Pero eso fue antes, mucho antes de
la... Eso no, eso fue en la guerra, pero eso fue como 57 en Manzanillo, que yo tuve que ir a la casa de Navarro, que yo tenía relación con él. Ahí fue la primera vez que yo vi a Carlos Rafael Rodríguez.
Yo creo que ya debiéramos continuar entonces entrevistando, porque son casi de acuerdo para usted,
entonces,
entrevistando a Ernesto Martín.
Sí, puede ser.
Para abundar sobre datos incluso que ha dado ella y que usted tiene conocimientos.
Que casi son lo mismo,
pero no, bueno, es posible que usted pueda abundar en eso.
Yo creo haber expresado una parte, porque no todo, es posible que me acuerde luego de muchas cosas, porque como no tengo un diario, pues me recuerdo de algunas cosas, han pasado muchos años, de otras no las recuerdo. Tendría que hablar, porque mira, yo estuve también en el campamento de las mesas, tuve conversaciones con el Che generalmente, pero son tantas las cosas que podría decirle, pero que todas no las retengo en un momento así. Entonces mi participación en aquel momento fue lo que más pude hacer. Estoy segura que si no hubiera tenido cuatro hijos chiquitos, que tenía que valerme de compañeras vecinas para poder rendir esas tareas que antes le he dicho, pues es posible que me hubiera ido para el campamento, porque cuando yo iba allí me pasaba tres o cuatro días o cinco allí, yo me sentía muy bien, pero el momento que vivía, presté servicio y en conclusión...
No, nosotros nos sentimos muy agradecidas por su información, porque ya nos ha sido muy útil y además usted no estaba preparada.